Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Aquí comienza Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Talleres Alba, taller multimarca en Denia, especialista en reparación, chapa y pintura, patrocina Nutrición y Salud.
Una vida nueva sin duda depende de ti. En la calle Marqués de Campo de Denia, consulta de Human Nutrition Nico Aros. Planes alimenticios para deportistas o simplemente si quieres aprender a alimentarte correctamente y ayudar a tu cuerpo en cualquier situación. En Human Nutrition seguimos tu caso personalmente con los últimos avances y los nuevos estudios nutricionales y te ayudamos a combinar alimentación con el mejor programa físico deportivo. Déjate guiar, consigue la meta más importante. Busca Human Nutrition, la calle Marqués de Campo 18, segundo B. Human Nutrition Nico Aros.
Como cada semana, tiempo para hablar de nutrición y salud. Cada vez son más las personas que se aquejan de problemas digestivos que guardan alguna relación con lo que tiene que ver con la alimentación. Intolerancias, alergias, sensibilidades, intestinos irritables, entre otros. Para abordar un tema tan sumamente serio, hoy nuestro dietista nutricionista de cabecera, Nico Aros, nos ha traído una invitada muy especial. Muy buenas, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, preséntanos a tu invitada.
¿Qué tal, Jaime? Estupendamente. Pues mira, ella es Virginia Gómez, es técnico en dietética y también es dietista nutricionista, graduada por la Universidad de Valencia. Al igual que yo, ella pasa consultas, es decir, que no solamente es divulgadora, sino que también tiene su centro. Bueno, no es suyo, ella lo dirige y se llama Leris. Su carrera laboral también la ha llevado a especializarse en campos tan complejos como la nutrición clínica, la nutrición digestiva clínica y la dieta vegetariana y dieta vegana. Creo que es la persona más idónea para hablar de estos temas. Muchos la conoceréis por su alias de dietista enfurecida. Es muy activa a nivel de redes sociales. Si tecláis su nombre en Facebook, arroba dietista enfurecida, la vais a encontrar. Facebook, Instagram o Twitter. Muy buenas, querida amiga. Gracias por venir, gracias por tu tiempo.
Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias, Virginia, y es un placer conocerte.
Igualmente.
Nico, si te parece, entramos en materia y me dirijo a Virginia. ¿Qué sucede con los trastornos digestivos? ¿Cada vez tenemos más trastornos digestivos o es que en realidad cada vez hay más diagnóstico?
Bueno, yo creo que en realidad las dos cosas. Ahí ves un ciertas. Creo que lo que está sucediendo es que ahora efectivamente hay cada vez más trastornos digestivos, más que enfermedades como tal, que también que esto sí puede ser porque cada vez los diagnósticos, pues los cribados son más finos, por así decirlo, pero también es verdad que al comer cada vez peor y tener una amplia oferta de alimentos pero malsanos, es más frecuente que nos encontremos con trastornos digestivos. Eso sí que es verdad, sí.
Yo quería preguntarte, Virginia, sobre el tema del síndrome de colon irritable, ¿no? En los últimos años hemos estado viendo que es una dolencia de las más diagnosticadas. Al menos es lo que se puede ver a los que trabajamos en consulta, ¿no? Que viene mucha gente con esto. ¿Es posible que se haya convertido un poquito en un cajón desastre donde ya los médicos van metiendo muchas patologías similares, pero de causalidad distinta?
Sí, yo creo que el síndrome de intestino irritable, pese a estar muy bien definidos los criterios diagnósticos y pese a que se debe realizar un diagnóstico diferencial para poder diagnosticarlo, valga la redundancia, sí. La realidad es que aunque sí que es relativamente fácil cribar, pues efectivamente cumples los criterios diagnósticos que conforman el colon irritable. ¿Qué pasa? Que el diagnóstico diferencial, que es descartar cualquier otra enfermedad que dé síntomas similares al colon irritable, eso en sanidad pública no hay recursos suficientes para poder hacer el diagnóstico diferencial correctamente. Entonces, claro, cuando no hay ninguna señal de alarma, muchas veces con el poco tiempo del que se dispone en sanidad pública, si no hay nada muy alarmante, pues eres colon irritable y se acabó. Desgracia, sí.
Tengo un amigo, una persona conocida, que diagnosticaron síndrome del colon irritable. Le dijeron que tenía que dejar de comer alimentos altos en fibra y que consumiera esas versiones refinadas, arroz blanco, pasta blanca, pan blanco, también que no consumiese legumbres. ¿Esto es buen consejo?
Eso es un parche, en realidad. Esto es un buen consejo para un momento muy concreto, porque claro, esto lo que es una dieta baja en fibra. Claro, si no consumes fibra, pues normalmente no tienes molestias, aunque la fibra no sería el único problema. El problema de esto es que al restringir tanto, porque imagino que ahí tampoco se aconseja frutas ni verduras, comidas, la persona a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, a medio plazo puede perder una gran tolerancia y se le puede ver bastante afectada la microbiota intestinal. Es decir, que habrá una pérdida de tolerancia a medio plazo de cómo la persona puede digerir los alimentos. Entonces, mantenerse mucho tiempo en una dieta con tantos refinados, sin legumbres y bastante restringida, me imagino, en frutas y verduras, es luego no poder comer nada, porque si ya le sentaba mal, luego le va a sentar peor.
Ya que estamos hablando del tema digestivo en profundidad, nos vamos a meter en el tema del Crohn. Veo que por los pacientes que voy teniendo, hay una enorme variabilidad, las tolerancias de uno y las tolerancias del otro. Y además es curioso, ¿no? Porque siendo una enfermedad que lo que existe es mala absorción y que la persona está mal, o sea, veo que me ha pasado en 3 casos que cogen peso, pero mucho peso. Una cosa curiosa para que veas, ¿no? Hasta qué punto puede haber variabilidad. Lo que te quiero decir es que lo que veo es que no hay una pauta que sea rígida y que a todos le funcione, quitado de las típicas recomendaciones que se le da a todo el mundo. Evidentemente, dejar de comer comida malsana, dejar de beber, por supuesto, beber ni para brindar porque es directamente enterotóxico, ¿no? De ahí la importancia de que sea la dietista nutricionista la que, con ayuda del paciente, trata de personalizar esa pauta a prescribir. ¿Es así o no? Es decir, ¿el dietista nutricionista debe ayudar a hacer una pauta personalizada para cada paciente en concreto, o puede haber una pauta que a todos los Crohn les funcione?
No. En enfermedades inflamatorias intestinales, sea Crohn o sea colitis ulcerosa, pero especialmente Crohn, porque hay mucha más variabilidad, diría yo, que en colitis ulcerosa, por ejemplo, es casi imposible hacer pautas concretas, porque además ya no solo depende de la persona, sino que también depende en el momento en el que está esa persona. O sea, no es lo mismo cuando la persona está sintomática, cuando está saliendo de un brote, cuando está en un brote grave. Es muy complicado. Entonces, los consejos que se dan son bastante genéricos porque es muy difícil de unificar. Entonces, es hacer un protocolo para esto, más allá de lo básico, es complicado. Hay que ver al paciente en profundidad. Sí.
Virginia, dinos entonces, si alguien le diagnostican la enfermedad del Crohn, ¿cuáles serían los pasos dietéticos iniciales a seguir? ¿A qué profesionales se debería acudir?
En primer lugar, a la persona especialista en digestivo, que será quien diagnostica normalmente. Nada, la responsabilidad de la medicación, las revisiones y demás, hacer caso a la persona especialista en digestivo. Y luego la parte que hacemos los dietistas nutricionistas sería personalizarles la alimentación según el estado en el que se encuentran, y también tratar de trabajar también un poco la educación nutricional, lo que comentamos, porque a lo mejor esa persona en ese momento está sintomática y puede comer prácticamente de todo. En ese caso, lo que hacemos es potenciar que coma la más amplia variedad de alimentos posible, en el sentido de frutas, verduras, legumbres, que nadie me malinterprete. No me refiero a comida ultraprocesada, ¿no? Y luego ya, si es con sintomatología o saliendo de un brote, pues ya la pauta tiene que ser mucho más personalizada de cara para ver qué tolerancia tiene a los alimentos. Y luego, dos figuras que también creo que son clave para esto serían las personas profesionales de la psicología, psicólogos, terapeutas, porque muchas veces hay problemas asociados a tener Crohn. Claro, pensamos que si tienes urgencia defecatoria puede ser un gran problema a la hora de salir a pasear, tan siquiera. O sea, y hay gente que si no tiene un baño cerca o no sabe dónde está el baño, es que no sale. Esto a lo mejor parece muy extraño, pero a estas personas les pasa. Eso, si en un momento dado te tienen que poner una ostomía, o sea, una bolsa pegada, pues porque un tracto del intestino tuyo no puede funcionar, todo esto afecta a nivel psicológico de forma bastante importante. Entonces, yo creo que sería imprescindible tanto apoyo psicológico como también apoyo por parte de un profesional de la actividad física y el deporte.
Cambiando un poquito de tercio, ¿no? Un tema también interesante cuando hablamos de temas digestivos siempre es el tema del gluten, ¿no? Es el tema controversial, viene a ser el sweet spot, ¿no? Existe la enfermedad celíaca, que ya muchas personas identifican. El problema de esta enfermedad es que no siempre es sencillo llegar al diagnóstico. Por ejemplo, recuerdo la historia de una tía mía que hasta los 60 años no se lo diagnosticaron. O sea, te puedes imaginar una vida tortuosa yendo al baño con heces sanguinolentas. Entonces, ya lo que hacemos a veces, dietista nutricionista, desde consulta, cuando vemos un cuadro que nos huele un poco, que puede haber cierta sensibilidad, retiramos el gluten. Y, oh maravilla, a veces funciona. ¿Qué opinas sobre esta práctica de retirar el gluten sin tener un diagnóstico certero, prescrita por un profesional?
Yo creo que el problema, más que quitar el gluten, pues se puede ser perfectamente, es muy sencillo hacer una pauta sin gluten que sea perfectamente sana. O sea, el comer sin gluten no es un problema. Está pautado por una dietista nutricionista que sabe lo que hace, vamos, ningún problema. Claro. Yo sí que aconsejaría que se hiciera siempre el cribado básico, que sería pedir, que esto se debe hacer mientras la persona está consumiendo gluten, porque si no, evidentemente, pues va a salir negativo y puede ser un falso negativo. Pero el cribado básico, que es mirar, nada, un par de parámetros en sangre, que sería el anticuerpo antitransglutaminasa tisular 2, y saber si la persona produce suficiente inmunoglobulina A, estos dos parámetros serían los que se deberían mirar, o al menos los que contempla que se mire el protocolo para el diagnóstico precoz de enfermedad celíaca, que se puede ver y descargar en el Ministerio de Sanidad. Por lo menos hacer la prueba, o sea, el cribado más básico que hay, y vale, a ver si sale negativo, pues efectivamente, porque luego una dieta sin gluten sobre el papel es la misma para una persona celíaca que para una persona que vamos a probar a retirar el gluten. El problema, claro, no lo tenemos en el papel, sino que si la persona tiene celiaquía, la cosa va a ir mucho más allá. Tiene que tener muchísima más educación nutricional de cara a contaminarse con trazas. No puedes usar estos cubiertos si los ha usado otra persona para tocar algo con gluten. Requiere muchísima educación nutricional. Pero bueno, volviendo a lo que me has preguntado, yo creo que no cuesta nada hacer primero un cribado básico en sangre, mirar estas dos cosas en sangre para ver si efectivamente la persona es celíaca o no, y luego ya pues se puede retirar el gluten perfectamente. Más que nada porque el riesgo es que esa persona sí que sea celíaca, que mejore cuando deja el gluten, evidentemente, si es celíaca, y no tener diagnóstico, entonces esa persona no va a tener cuidado con las trazas y va a estar contaminándose constantemente, y esto puede ser un problema. Por eso mi consejo sería hacer el cribado.
Pero ¿y si no tengo ningún tipo de problema con el gluten ni dolencia digestiva? Quitándome el gluten, ¿estaré protegiendo mi salud? Por cierto, ¿qué es el gluten?
El gluten es un tipo de proteína que contienen, quizá en otros cereales se llama de otra forma, pero básicamente los cereales de secano, trigo, cebada y centeno, una de las proteínas que contienen es gluten. Entonces, bueno, ¿mejora mi salud si quito el gluten? Bueno, sí, por quitar el gluten vas a dejar de consumir alimentos ultraprocesados, bollería, pizzas, pues probablemente mejore tu salud, pero no, la culpa no es del gluten. La culpa es gracias a que dejas los ultraprocesados. Quitar el gluten para proteger la salud. Es que esto es muy controvertido para que yo hable de esto públicamente. En general, creo que, hablando a nivel de población general, creo que la población general tiene muchas cosas que hacer antes que ponernos a ver si quitamos el gluten. O sea, sin gluten se puede vivir. Si lo quitas, lo peor que puede pasar es que no pase nada más. O a lo mejor va y mejora la salud. No te digo yo que no. O sea, creo que todavía hay mucho por descubrir de cara al gluten, pero también es verdad que creo que ahora mismo tenemos problemas bastante más importantes, pero hasta tal punto que yo a la gente, antes que quitarse el gluten, le recomiendo que vaya a hacer ejercicio. El foco de atención no tiene que estar puesto en el gluten, creo yo. O sea, es más práctico que esté puesto en comer bien, en hacer deporte, más que otra cosa.
Un tema que te quería comentar, ¿no? Hace un par de años que abordo a mis pacientes con la ayuda de un profesional de la psicología, ¿no? Vicente Seguí. ¿Podría pasar que sospechemos de problemas de intolerancias y trastornos digestivos y lo que en realidad está ocurriendo es que la persona está atravesando serios problemas personales y psicológicamente somatiza en un cuadro digestivo muy potente?
Yo sé que a la gente que tiene colon irritable y otras enfermedades digestivas en general, pero sobre todo colon irritable, les da mucha rabia que les digan, eso es lo que pasa, es que eres nervioso, es que tienes ansiedad.
No es
claro,
así.
Evidentemente el estar pasando por una mala situación personal o tener momentos bastante recurrentes de ansiedad, inevitablemente esto nos afecta al peristaltismo intestinal, o sea, a lo rápido que hacemos la digestión si estamos muy nerviosos, a cómo nos sientan las cosas. Entonces, yo no diría tanto que es la causa, pero sí que es verdad que influye y que, por supuesto, se tiene que tener en cuenta. De hecho, pacientes con colon irritable, pues muchas veces aconsejamos terapia psicológica. Sí que es verdad que normalmente con dietoterapia mejoran mucho, pero el combo ideal es dietoterapia y apoyo por parte de psicólogo. Sería lo ideal, desde luego.
Virginia, veo que eres una entendida en alimentación vegetariana y vegana. Si alguien tiene Crohn o colon, como estamos abordando, el colon irritable y el tema de la fibra les afecta mucho, pero además la persona es vegana, ¿qué debería hacer para tratar de mejorar? ¿Es compatible una cosa con la otra?
Bueno, es verdad que en personas vegetarianas estrictas o lacto-vegetarianas, claro, la diversidad se nos reduce, pues no contamos con carne, pescado, huevos y lácteos, pero también hay otras fuentes proteicas que no contienen tanta fibra o que directamente, pues como es el caso del tofu, no tienen absolutamente nada de fibra ni tienen absolutamente nada de azúcares fermentables. Lo que hacemos es, les explicamos, mira, esta es la variedad que vamos a tener, esto es lo que podemos hacer con la alimentación vegana y aplicar exactamente la misma dietoterapia, cuidar que no les falte de nada, sin más. Yo sí que tengo pacientes que lleven alimentación vegetariana estricta, con Crohn, con colon irritable, y bueno, en principio también tenemos que pensar que esto forma parte de nuestra ideología, es una cuestión de ética, entonces no es de extrañar, o sea, perfectamente puedes encontrarte con gente que dices, mira, si yo no tengo que llegar a las proteínas, no voy a llegar, pero yo no voy a comer animales. Es decisión del paciente, sí, claro. Y eso no se puede juzgar. Así que con lo que tenemos, hacemos. Pero como poder, sí que se puede, claro.
Puestos en el tema del tratamiento, ¿no?, de muchas de estas dolencias digestivas, hay un nuevo, entre comillas, bastante nuevo abordaje conocido como FODMAPs. ¿Podrías explicarnos de qué consta y hoy en día dónde se podría tratar de aplicar?
Sí, la dieta baja en FODMAPs hace referencia a una dieta baja en azúcares fermentables, por ejemplo, como puede ser la lactosa, que es el ejemplo más típico, ¿no? Por ejemplo, una persona que es intolerante a la lactosa, ¿qué pasa cuando toma lactosa? Pues que la lactosa no se digiere en el intestino delgado y que cuando llega al colon la microbiota empieza a fermentar la lactosa que debería haberse absorbido y crea una cantidad de gases brutal, crea una sintomatología pues muy típica de colon irritable, que en este caso sería por culpa de la lactosa. Entonces, en el caso de la dieta baja en FODMAPs, directamente lo que se hace es que efectivamente se va la lactosa y se va absolutamente cualquier azúcar fermentable de la dieta. Esto normalmente la aplicación práctica más famosa que tiene es para colon irritable. Funciona muy bien en pacientes con colon irritable, aunque yo trato de hacer cribado para ver un poco, o sea, les pregunto ciertos alimentos que yo sé que suelen sentar mal. La verdad es que yo diría que la aplicación más práctica es para pacientes con colon irritable. Es verdad que es una dietoterapia que no todo el mundo está dispuesto a hacer porque es bastante estricta. No lo digo con el sentido de pasar hambre, pero es como, mira, solo vas a tener estas frutas, estas verduras, estas opciones proteicas, de aquí no te puedes salir por lo menos durante un mes. Entonces hay que tener cierta motivación para hacer esta dietoterapia. Puede ser para colon irritable, para algunos momentos puntuales según la tolerancia que tengan los pacientes con Crohn o con colitis ulcerosa, quizá también para sobrecrecimiento bacteriano intestinal, en general para cualquier condición en la que se vea comprometida el poder tolerar ciertos alimentos.
¿Qué opinas de casos de que llamamos malabsorción de nutrientes? ¿Aplicar en los pacientes algún tipo de suplementación, es decir, vitamínicos, entre otros?
Sí, habría que ver de qué tipo de malabsorción se trata, pero por ejemplo, si hay una malabsorción de grasas, probablemente hay una malabsorción también de vitaminas liposolubles, que son las que están en la grasa. Claro, no se absorbe la grasa, no se absorben las vitaminas liposolubles. Aquí podemos hacer una dieta, o sea, podemos sugerir suplementación para evitar tener déficits, pero lo más importante es saber de dónde viene esta malabsorción de grasas, en este caso, que es el ejemplo que hemos puesto, saber si se trata de una insuficiencia pancreática, saber si se trata pues porque es que a la persona le han reseccionado el íleon, que es donde se absorbe la grasa. Entonces, un poco buscar la causa para saber si se puede hacer algo más y acertarle un poco más con la pauta dietoterapéutica.
Una cosa que creo que la has dicho, pero era remarcarla, esto no va a ser nunca para siempre. Es decir, la persona, una vez que has recortado sus alimentos, luego existe lo que se conoce como provocación, ¿no? Y poquito a poco reducciones.
Sí.
Más que nada para que nadie se asuste, pero puede luego volver a una cierta normalidad y que tu cuerpo...
Claro, sí, O sea, de hecho, aquí el objetivo es que las personas vuelvan a tener digestiones normales y corrientes. Entonces, la fase restrictiva pues dura alrededor entre 1 y 2 meses, dependiendo de la persona, y luego de ahí en adelante sí que se aconseja, bueno, en mi caso, o sea, como yo trabajo, sí que ya se aconsejan probióticos y vamos haciendo reintroducciones un poco en función de lo que intuimos que puede tolerar la persona. Claro, vale. Pensamos que anteriormente le hemos preguntado a ti cómo te sienta esto, a ti cómo te sienta lo otro. Entonces vamos haciendo reintroducciones bastante guiadas que no dejan de ser, además de comprobar la tolerancia, lo que no deja de ser es crear tolerancia, o sea, ir metiendo un poco de cada alimento y seguir y seguir y seguir hasta que la persona vuelva a tener una tolerancia normal a los alimentos o al menos a la mayoría de ellos. Luego a lo mejor si hay un par de alimentos que no tolera, pues bueno, pero por lo menos a la mayoría para que no tenga problemas en este sentido.
Vamos con las dos últimas preguntas. La primera sería, por ejemplo, mi hijo es vegetariano y si yo ahora yo decido hacerme vegetariano, ¿debería antes que nada consultar a un dietista nutricionista? ¿Debería temer alguna ausencia de hierro o de algún nutriente?
Hombre, consultar con un dietista nutricionista siempre está muy bien. Claro, yo eso siempre te lo voy a recomendar. No, bueno, además de esto, por no parecer que barro hacia casa, también lo que la sanidad pública tampoco es que ponga mucha información a nuestra disposición sobre una alimentación vegetariana equilibrada, tampoco digo para una patología concreta. Entonces, yo creo que siempre estaría bien. Y luego, además de esto, bueno, las dos únicas cosas importantes que yo diría que hay que tener en cuenta en dieta vegetariana, porque el resto de cosas son exactamente iguales, seas vegetariano, seas omnívoro, uno sería la suplementación con vitamina B12, que esto sí debe realizarse porque es la única vitamina que no se puede obtener a través de alimentación vegetariana estricta. Sí que huevos y lácteos tienen algo de B12, pero rara vez podemos alcanzar las necesidades. Da igual. Habitualmente es una suplementación semanal de 2.000 microgramos por semana. Habitualmente, si no pasa nada, siempre, nunca está de más consultar a un dietista nutricionista. Luego, pues nada, que donde antes había carne y pescado, pues ahora tiene que haber un homólogo proteico que sea huevo si la persona toma huevo, y si no, legumbres o derivados de la legumbre, como puede ser el tofu, el tempeh, la soja texturizada, lo que sea.
Y ya para finalizar, Virginia, algunas pautas para mejorar nuestros hábitos y a los que tenemos digestiones difíciles, ¿qué consejos básicos nos puedes dar?
Consejos para mejorar la alimentación es que para mí siempre va a ser comer suficiente fruta, suficiente verduras, suficientes legumbres. Pero bueno, además de esto, de cara a las malas digestiones, que precisamente este consejo puede ser un problema, si no se tolera demasiado bien, yo diría que hacerlo de forma progresiva. Claro, si pasamos de comer fast food a comer una dieta vegana súper sana, pues se puede tener algún problema porque nuestra microbiota no está acostumbrada a eso. Entonces, bueno, hacerlo de forma progresiva, si se necesita la ayuda de una dietista nutricionista, avanti. Y nada, hacerlo, pero poco a poco. Y de ahí no me sacáis.
Muy bien. Una más que nada es una anécdota que podrías contarnos. ¿Por qué lo de dietista enfurecida? Si es una...
Sí, pues esto pasa cuando escoges un nick así porque sí, a los 20 y pico años, y dices, a ver, estaba farmacia enfurecida. Un saludo si me estás escuchando, Guille. Más enfurecida y yo, ¿qué? Pues yo dietista enfurecida. Ya está, hasta ahí.
Vale, pero que no fue por tema de intrusismo.
No, no, sí,
tema...
sí, a ver, también fue porque además es que... yo cuando empecé estábamos en un momento fatal. Los dietistas nutricionistas teníamos intrusismo por todas partes. Los organismos oficiales, pues no, tampoco se movilizaban. Fue cuando empezamos a salir en dietética sin patrocinadores y demás. Entonces yo estaba indignada. Bueno, yo sigo indignada permanentemente.
Lo que pasa es que nuestra percepción va cambiando porque también nuestra situación, nos vamos colocando, vamos funcionando ya como profesionales y ya vas viendo que...
Claro, y que cada vez se nos tiene más en cuenta, que también es de agradecer.
Es cierto, un DN que acaba la carrera ahora en 2019, a lo mejor también está enfurecido.
No, sí, no me extraña. Yo hago una llamada al enfurecimiento, ¿eh?
Un placer contar hoy con dos buenos dietistas nutricionistas especialistas, en este caso el de cabecera, que lo tenemos todas las semanas, Nico Aros. Y muchas gracias, Virginia, ha sido un placer tenerte aquí hoy aquí con nosotros.
A vosotros, gracias.
Nico, te emplazo para el próximo día, a ver cómo me sorprendes con otro tema interesante, con invitados, sin invitados. Bueno, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Talleres Salva patrocina Nutrición y Salud. Talleres Salva, un taller multimarca especialista en reparación mecánica y electricidad del automóvil, chapa y pintura, servicio de lavado y vehículo de sustitución. Para tu comodidad, ofrece servicio a domicilio. Solicita presupuesto sin compromiso y comprueba que ofrecen la mejor relación calidad-precio. No esperes más. En cuestión de coches, Talleres Salva en Denia, Polígono Industrial Madrigueres Sud 57.
Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.